Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Un programa que hoy dedicamos al periodista Manuel Martín Ferrán. Hoy ha fallecido, era el referente. Tenía 72 años y dedicó su larga trayectoria profesional a la lucha por la libertad de expresión y la democracia en este país. Terminó sus días como columnista de ABC, pero también estuvo en esta casa, en la cadena COPE, La Mañana con Antonio Herrero, cuando desplegaba pluma y voz en la sección En menos que canta un gallo. Dedicamos el programa de hoy al periodista Manuel Martín Ferrán. Lo de Siria es cuestión de horas y de formalismo. Estados Unidos va a esperar a que los inspectores de la ONU se marchen de Siria. Mañana abandonan Damasco con las pruebas recogidas en el lugar del ataque con armas químicas que sesgó la vida a 1.500 personas. Pero el presidente Obama tiene muy claro lo que pasó hace poco más de una semana en esa zona de Damasco. Tiene pruebas, lo acaba de decir el secretario de Estado norteamericano John Kerry.
Tenemos información adicional sobre este ataque, información que tras revisarla con nuestros aliados haremos pública en los próximos días. El sentimiento humanitario más básico se ofende no solo por este crimen cobarde, sino también por el cínico intento de encubrirlo.
La administración Obama cifra en 1.429 los fallecidos, un tercio de ellos niños. Aseguran que el régimen de Bashar al-Assad tiene el mayor programa de armas químicas, que no se puede permitir que lo vuelva a usar. No es lo mismo que Irak, decía John Kerry. Dice que las pruebas se han revisado una y otra vez. No quiere cometer Estados Unidos el mismo error que en Irak. No repetiremos ese momento, decía la administración Obama. Enseguida conectamos con nuestro corresponsal en Washington para que nos dé más detalles de esa rueda de prensa que ha dado el secretario de Estado norteamericano. En las últimas horas, Estados Unidos se ha quedado sin uno de sus apoyos para esa intervención. Reino Unido ha abandonado la coalición tras la negativa del Parlamento británico a una intervención armada. El Premier Cameron no ha logrado convencer de que Siria no es Irak. Londres se aparta de Washington, pero París ha dado un paso al frente. El presidente galo, François Hollande, ha dejado claro que su país está listo para intervenir, que se trata de frenar, no de derrocar, al régimen de Bashar al-Assad, con o sin acuerdo de las Naciones Unidas. Enseguida contamos la última hora en Siria. El gobierno español también está preocupado por esa deriva del conflicto sirio. La vicepresidenta del gobierno, Sáez de Santamaría, cree que no hay que adelantarse a los acontecimientos.
La posición del gobierno, dando una gran preocupación por la posible utilización de ese tipo de armas, pero estaremos a la espera de conocer ese informe y las ulteriores actuaciones de la comunidad internacional para adoptar decisiones al respecto.
Más cautelosa incluso se ha mostrado Sáez de Santamaría al ser preguntada por uno de los asuntos domésticos que más se está comentando en las últimas horas. El borrado de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas tenía en la sede del Partido Popular de la calle Génova. Esos ordenadores fueron requeridos por el juez de la audiencia, Pablo Ruz, tras declaraciones de los secretarios generales del PP, Arenas, Cascos y Cospedal, como testigos del caso Bárcenas y de la presunta contabilidad B en el Partido Popular. El juez que instruye el caso quería ver qué tenía Bárcenas en esos ordenadores que quedaron custodiados por el partido tras su despido en diferido. Pero al proceder al volcado del contenido, oh sorpresa, no había nada dentro de los ordenadores. El Partido Popular asegura que es procedimiento habitual formatear estos aparatos para que los pueda usar otro trabajador, que lo obliga a la Ley de Protección de Datos, aunque sorprende que no se guardara una copia de seguridad, teniendo en cuenta que Bárcenas estaba imputado ya en la trama Gürtel. Era objeto de una investigación. Le han preguntado a Sáez de Santamaría.
No me corresponde a mí valorar actuaciones en el marco de los procedimientos judiciales. Serán los jueces los que tendrán que decidir en cada caso cómo califican actuaciones.
A los jueces se remite el PSOE. Los socialistas van a pedir al magistrado que investigue quién manipuló los ordenadores y quién dio la orden. Dice Rubalcaba que este borrado no es buena tarjeta de visita.
Destruir el disco duro de un ordenador
es toda una tarjeta de visita para un partido político que, por cierto, dice que quiere hacer una ley de transparencia. Es una curiosa forma de ser transparente negando la información a un juez en un tema como este.
Mariano Rajoy debe poner un dique de contención si no quiere arrastrar a Bárcenas en la segunda fase de una legislatura crucial en lo económico. Su comparecencia en el Senado no ha frenado a una oposición, sobre todo a un PSOE, que ha tomado el caso Bárcenas como los cimientos de su proyecto político. Hasta el momento solo hay un señor, Luis Bárcenas, en la cárcel por no saber explicar de dónde sacó los más de 40 millones de euros que tiene en cuentas en Suiza. Por el momento no se han desprendido responsabilidades penales contra el Partido Popular. El dique de Rajoy podría llegar en otoño, una crisis de partido y de gobierno con el que marcar un antes y un después. Le han preguntado también por eso a la vicepresidenta del gobierno.
Esa decisión es de quién es. A mí los ministros no me han comentado absolutamente nada, ni yo se lo he comentado a ellos, porque formaría parte del mismo paquete. O sea que en eso no estamos.
En eso no estamos todavía, pero todo se andará. Uno de los que suena para el cambio es Miguel Arias Cañete, el ministro de Agricultura. Suena como hombre a liderar la candidatura del PP andaluz para las elecciones europeas del próximo año. Cañete está como sea de Santa María.
Que no me ha comentado absolutamente nada y yo no tengo la cabeza más que en el desempeño del puesto que tengo en la actualidad.
Y en la actualidad ha tomado la decisión de combatir los ataques al medio ambiente por parte de Gibraltar. Por un lado, ha anunciado cambios en la ley para combatir el búnkering. ¿Qué dirán ustedes? ¿Y esto tan raro que es? Bueno, pues es muy sencillo. Son las gasolineras flotantes que están permanentemente en aguas españolas de Gibraltar. Surten de combustible en alta mar sin pasar ningún tipo de control. Las sanciones, que podrían llegar a partir de 2014, podrían alcanzar los 100.000 euros en algunos casos. Y luego está lo de la construcción de espigones ilegales por parte de la colonia británica. Ganan terreno al mar rellenando con rocas y con arena. La Comisión Europea ya ha confirmado que va a investigar si se está violando la ley europea medioambiental, como asegura España en sus denuncias. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La Seguridad Social anota un saldo positivo de 4.208,53 millones de euros en el primer semestre del año. La recaudación aumentó un 4,65% con respecto al 2012, gracias a las transferencias del Estado.
El déficit del Estado se ha disparado hasta los 45.000 millones de euros en estos siete primeros meses. La cifra supera el límite fijado para todo el año, pero supone un descenso de 3,2% sobre 2012.
Por primera vez desde 1997, España tiene capacidad de financiación. En los seis primeros meses del año se produjo una entrada de capitales de casi 40.000 millones de euros. La balanza de pago registra un superávit de 1.300 millones de euros.
El IBEX 35 pierde un 1,68% y no llega a la barrera de los 8.300 puntos en una semana marcada por la posible intervención de Estados Unidos en Siria. La prima de riesgo sube y se sitúa en los 268 puntos básicos.
El Euribor ha retrocedido dos décimas y cierra agosto en el 0,54%. Con respecto al año anterior, ha sufrido una caída del 0,33%. Las hipotecas se abaratan 225 euros anuales de media.
Cataluña destinará una partida del presupuesto de 2014 para la consulta soberanista. El PP catalán y Ciudadans critican que la Generalitat no se ocupe de las necesidades reales de los catalanes.
Adif implantará mañana nuevas medidas de seguridad en los tramos de toda la red. Se activarán balizas de comunicación con el sistema ASFA y nuevas señales fijas en los tramos de más de 160 kilómetros por hora.
Las pernoctaciones en apartamentos, campings y hoteles rurales caen un 1,4% en julio. Según estadística, la estancia media retrocedió un 0,7% con respecto al mismo mes de 2012.
Al menos una persona ha fallecido y 36 han resultado heridas en los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del derrocado presidente Mursi. Los hechos han ocurrido durante las protestas convocadas por los islamistas.
El actor australiano Hugh Jackman recibirá el premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián. El intérprete recogerá el galardón el próximo 27 de septiembre junto a Carmen Maura, quien también ha sido premiada.
Y en deportes, Vicente del Bosque ha dado la lista de la selección para los cuartos contra Finlandia y Chile. Destacan Íñigo Martínez, Mario Suárez y Coque. Además, el centrocampista brasileño Kaká quiere irse del Madrid para recalar en el Milán.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Antes del fin de semana, ya saben, se tienen que pasar por los canales que tenemos habilitados y que recuerda hoy Carmen Ibáñez.
Estamos en las redes sociales, en Facebook tienen que buscar La Linterna y en el Twitter nos escriben @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono, por si prefieren hablar con nosotros, que es gratuito, 950-6006.
¿Y qué estamos preguntando, Mari Carmen Flores?
Pues estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que España debería tener un papel más activo en la resolución del conflicto sirio. Hasta ahora, un 25% opina que sí, mientras que un 75% opina que no.
A ver, pues opiniones. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Ángel cree que si nuestros políticos meten mano en ese conflicto, lo complicarán aún más. Y en el Twitter de La Linterna, Claudia considera que toda ayuda es poca para evitar una nueva masacre en Siria. Es viernes y yo no me voy de fin de semana si no hablo con Jorge Lucina, con nuestro hombre del tiempo. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
A ver, ¿qué me voy a encontrar en el fin de semana?
Bueno, pues un fin de semana muy tranquilo. La verdad es que después de esta semana, que ha sido un poquito movida en las provincias del Mediterráneo, el fin de semana se presenta pues prácticamente veraniego, ¿no? Con temperaturas muy agradables, nada calurosas, pero sí máximas que pueden llegar incluso a 25 grados en muchas partes del centro y sur peninsular, y un ambiente pues totalmente tranquilo, tiempo estable, ambiente despejado, es decir, las precipitaciones que estos días han sido las protagonistas en las provincias del Mediterráneo nos abandonan ya en estas últimas horas de la semana, y para el fin de semana, como decíamos, un tiempo casi estival.
En los últimos días ha dejado de hacer ya tanto calor como a finales, estamos a finales de agosto, pero bueno, se ha suavizado un poquito la temperatura. ¿Sacamos ya las chaquetas o no?
Bueno, para las primeras horas de la mañana sí que nos va a hacer falta alguna prenda de abrigo, ¿no? Es verdad que la primera semana de septiembre los pronósticos nos están anunciando un tiempo muy tranquilo, es decir, los rasgos que decíamos para el fin de semana se van a mantener también en la próxima semana, en la primera de septiembre, pero eso sí, las temperaturas ya no suben tanto y ya las noches, pues sobre todo en las regiones del Cantábrico, en el centro peninsular, pues hace falta alguna prenda de abrigo, ¿no? Alguna chaquetita para esas primeras horas de la mañana. Pero ya digo que el tiempo se presenta muy tranquilo, parece que el verano todavía no quiere irse, y aunque no tengamos temperaturas muy altas, ni mucho menos las que hemos podido tener en los meses de julio y agosto, pero ya digo que el tiempo va a ser muy agradable en esta primera semana de septiembre.
Vale, pues a seguir disfrutando de ese buen tiempo por ahora. Jorge Lucina, hombre del tiempo, muchas gracias, ¿eh? Buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos, un abrazo.
Un abrazo. Nos interesamos ahora por la circulación en las carreteras en esta operación retorno. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Apenas hay tráfico en las carreteras españolas en estos momentos. Mucha tranquilidad, aunque hay algunos puntos complicados. Por ejemplo, en Madrid, en la zona del Molar, se ha producido un accidente y está dificultando la circulación buena parte de la tarde. Hay 2 o 3 kilómetros de tráfico muy lento, con paradas prolongadas en la salida por esta A1, insistimos, en la carretera de Burgos, pero se debe a un accidente. También en la travesía de San Rafael, en Segovia, tenemos tráfico lento en no llega a 2 kilómetros, en la travesía por los semáforos del pueblo, y poco más, porque en el resto de nuestras carreteras la circulación es muy fluida. Eso sí, hay que tener en cuenta que en algunos puntos se pueden encontrar con problemas. Es el caso de Tarifa, en Cádiz. Hay fuertes rachas de viento en la Nacional 340 que pueden dificultar la conducción. Y en algunos puntos, como en Murcia, hay un vehículo también accidentado en la capital en sentido Albacete. Por lo tanto, ténganlo en cuenta. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 14.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último nos llega desde Estados Unidos. La administración Obama asegura que el régimen sirio usó armas químicas y mató con ellas a casi 1.500 personas. ¿Tienen pruebas? Washington, Juan Fierro.
A la espera de la decisión final del presidente Obama, el secretario de Estado John Kerry acaba de afirmar que Estados Unidos tiene pruebas claras y convincentes de que el régimen de Bashar al-Assad está detrás del ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto a las afueras de Damasco. Un ataque que provocó, según los servicios de inteligencia estadounidenses, 1.429 muertos, 426 de ellos niños. Kerry insistía en que no había dudas de que el régimen sirio está detrás de este ataque. Los servicios de inteligencia han revisado, decía el secretario de Estado, una y otra vez, cuidadosamente, la información recopilada para que los errores cometidos en Irak no se repitan. Kerry descartaba también que Naciones Unidas pueda jugar un papel en una futura acción contra Siria. Debido al obstruccionismo de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, decía Kerry, Naciones Unidas no puede impulsar ninguna actuación como debería ser. El secretario de Estado finalizaba su intervención afirmando que Estados Unidos tomará sus propias decisiones conforme a sus valores y a sus intereses.
Lo único que está claro hasta el momento es que no habrá ataque hasta que los inspectores de la ONU abandonen Siria. Es el punto de inflexión también para Francia, que ha dado un paso al frente en su apoyo a Estados Unidos. París, Asunción Serena.
El rechazo del Parlamento británico a una intervención en Siria no hace vacilar a François Hollande, que ayer privilegiaba una solución política, pero hoy no duda en alinearse con los americanos para infligir un castigo a Bashar al-Assad. En una entrevista, Le Monde, Hollande no descarta que haya una intervención antes del miércoles, pero una vez que los inspectores de Naciones Unidas terminen su trabajo, y evoca la eventualidad de actuar sin el aval de las Naciones Unidas. En este caso dice que habrá que formar una coalición lo más amplia posible, apoyada en la Liga Árabe y sostenida por los europeos. Añade que Francia es uno de los pocos países que tiene los medios apropiados para intervenir y que está preparada. Y está previsto que mantenga una conversación con Barack Obama esta misma tarde.
Paso al frente de Francia pocas horas después de que el Parlamento británico rechazara apoyar una intervención militar en Siria. El primer ministro británico, David Cameron, se ha mostrado convencido de que esto no va a pasar factura a las relaciones de ambos países. Londres, Begoña Pérez.
En una entrevista a la BBC, David Cameron insistió en la necesidad de ofrecer una respuesta fuerte al supuesto ataque con armas químicas en Siria, a pesar de descartar la participación británica en una posible intervención militar. La moción presentada por el gobierno de Cameron fue tumbada anoche, con el rechazo de 30 diputados de su partido, el conservador, y 9 parlamentarios de sus socios de gobierno, los liberaldemócratas. La marcha atrás de Reino Unido también ha sido interpretada como un giro en la alianza tradicional de Londres y Washington en conflictos internacionales, pero el primer británico señaló que el presidente estadounidense Barack Obama entenderá esta decisión. No creo que sea una cuestión de pedir disculpas, es cuestión de hablarlo con un compañero demócrata, decía el premier británico. Cameron dijo lamentar no haber sido capaz de construir un consenso para responder a las sospechas sobre un ataque con armas químicas en Siria.
El gobierno español muestra su preocupación por lo que está pasando en Siria. El Ejecutivo estará del lado de la legalidad internacional y prefiere esperar a conocer el resultado de los inspectores de la ONU. El Ejecutivo opta por la prudencia en este asunto, así como en el borrado de los discos duros de los ordenadores que el tesorero de Bárcenas tenía en la sede del Partido Popular de la calle Génova. Le han preguntado por esto a la vicepresidenta del gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros, Ricardo Rodríguez.
Soraya Sáenz de Santamaría ha evitado saltarse una coma de su habitual línea de acción. Toca dejar trabajar sin presión a los tribunales sobre los casos abiertos, incluidos los que afectan al PP.
Respetamos las actuaciones y las decisiones de los jueces.
Y así ha eludido valorar el borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero.
Tampoco podemos entrar a valorar las actuaciones de los partidos actuando como empresas.
Sin apariencia de desgaste, Sáenz de Santamaría ha enfriado además las especulaciones sobre ceses de ministros.
Los ministros no me han comentado absolutamente nada. En eso no estamos.
A su vera, Miguel Arias Cañete ha negado haber recibido oferta alguna de Mariano Rajoy para ser cabeza de cartel a las europeas o para liderar el PP de Andalucía.
Para el PSOE, este borrado es un ataque a la transparencia. Pedirán al juez que investigue quién ordenó que esos ordenadores fueran manipulados en Herrero.
El PSOE va a solicitar al juzgado encargado del caso Bárcenas que investigue quién manipuló los ordenadores y por instrucción de quién, pretendiendo que se depuren así las posibles responsabilidades penales. Acusa al PP de obstruir la acción de la justicia y por ello presentará diligencias con el fin de saber si ha habido delito. Rubalcaba ha recriminado al PP la falta de transparencia.
Destruir el disco duro de un ordenador es toda una tarjeta de visita para un partido político
que por cierto dice que quiere hacer una ley de transparencia. Es una curiosa forma de ser transparente negando la información a un juez en un tema como este.
Rubalcaba ha añadido que su partido lleva meses preparando una conferencia política que culminará en noviembre para reformar, revisar y hacer un nuevo proyecto político en consonancia con la situación de crisis que vive la sociedad española.
Del caso Bárcenas al de los espías del restaurante La Camarga de Barcelona. El Partido Socialista de Cataluña niega que ellos pagaran las escuchas a la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, en Cataluña, COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
Desde el PSC han negado por completo las informaciones que les vinculan con la agencia de espionaje Método 3. Desde el partido añaden que están a total disposición de la justicia y piden celeridad para que el caso se solucione lo antes posible. Por su parte, el PP mantiene la postura y espera que el culpable dé la cara. Dulos Montserrat es la vicepresidenta tercera en el Congreso.
Si esto fuera cierto, si esto se confirmara, serían unos hechos muy graves. Significaría que ha habido espionaje político en Cataluña y que el Partido Socialista de Cataluña no se puede ocultar más y debería dar la cara y dar explicaciones oportunas.
La propia agencia de espionaje Método 3 ha negado cualquier relación profesional con el Partido Socialista en un comunicado remitido a la agencia EFE.
El gobierno cambiará la legislación para poner fin a las gasolineras flotantes en el estrecho. Además, el Ejecutivo ha conseguido que la Comisión Europea investigue si la colonia británica está violando la legalidad, como asegura España, en la construcción de espigones ilegales. Corresponsal en Bruselas, Alberto Fernández.
La Comisión ampliará su investigación para averiguar si los rellenos empleados por las autoridades del Peñón para ampliar su territorio son ilegales, tal y como ha denunciado España. El Ejecutivo comunitario asegura que ayer recibió una nueva queja del gobierno ante la posible violación de la legislación europea por la construcción de espigones en el mar. Una denuncia que se apoya en las pruebas obtenidas por la Guardia Civil de los trabajos realizados por las autoridades de Gibraltar para ganar terreno. Al igual que el lanzamiento de los casi 70 bloques de hormigón al agua, estos hechos podrían ser motivo de infracción, según Bruselas, que todavía no ha recibido ningún tipo de justificación por parte del gobierno británico.
Y en medio de la polémica, la policía sigue denunciando el acoso diario que sufren sus agentes en la frontera con la colonia Antonio Millán.
La policía ha denunciado un nuevo aumento de la tensión en la frontera. En los últimos días, dicen, ha sufrido incluso lanzamiento de piedras y huevos por parte de ciudadanos gibraltareños. José María Benito ha pedido en COPE más apoyo del gobierno.
Proteger por lo menos la identidad de los policías, procurar cerrar esa página web, denunciar a las autoridades gibraltareñas por ese acoso al que estamos siendo sometidos y desde luego cualquier agresión que se produzca contra policías o guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, pues tomar medidas de tipo judicial, que no se está viendo hasta ahora.
Por su parte, la Guardia Civil ha hecho más hincapié en el hostigamiento de las patrulleras gibraltareñas que sufren los españoles mientras realizan su trabajo en la bahía de Algeciras.
El déficit del Estado sumó hasta junio el límite previsto para todo el año, con Mela Ballén.
El déficit del Estado se dispara hasta los 45.133 millones de euros en los siete primeros meses del año en términos de contabilidad nacional. Esto equivale al 4,3% del PIB y supera el límite fijado para todo el año según los datos hechos públicos esta tarde desde el Ministerio de Cristóbal Montoro. Aún así, tanto Hacienda como los expertos ven posible cumplir con el objetivo del 3,8% a finales de año. Sara Baliña es socio de analistas financieros internacionales.
No es tan riesgo a día de hoy el cumplimiento con el objetivo de déficit, siempre y cuando no asistamos a un comportamiento todavía peor de la recaudación y sí se intensifique pues el ajuste del gasto en algunas partidas que a día de hoy pues sí están cayendo a tasas elevadas, pero no a las que garantizan pues ese cumplimiento, ¿no?
Hasta julio el gasto aumentó un 6% y los ingresos un 13%. La recaudación del IVA sumó un 8%. Hasta junio el IRPF cayó el 3,1% y con el impuesto de sociedades se ingresó un 30% menos.
Y el último informe del Banco de España apunta que por primera vez en 13 años nuestro país tiene capacidad para financiarse, Paloma Estrada.
Por primera vez desde 1997 la economía en este primer semestre no tiene necesidad de financiación. Se explica gracias a la balanza por cuenta corriente que registró un superávit hasta junio de 1.357 millones de euros. Según el Banco de España, se debe al tirón de las exportaciones. Han aumentado más de un 13% en un año. Para José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citigroup, esto ayuda a atajar el excesivo endeudamiento, fundamental para fomentar el consumo y la inversión.
Sí que espero que tengamos superávit, no tanto a final de año como para el año que viene. Significará que esos ajustes siguen produciéndose y sobre todo que seguimos reduciendo endeudamiento y seguimos reduciendo, por tanto, reduciendo el apalancamiento que de alguna forma nos está lastrando el crecimiento a corto.
Martínez Campuzano considera que España está mejorando su atractivo para los inversores, algo esencial para crear empleo.
A las 8:30 todo el deporte, antes noticias de la cultura, La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes y llegan los estrenos de cine con Teresa Sánchez.
Comenzamos con la primera película, Epic, El Mundo Secreto.
Están ahí, a nuestro alrededor, velando por nosotros, protegiéndonos. Es alucinante.
¿Y por qué no los he visto nunca?
Que no hayas visto una cosa, no significa que no existan.
Batalla que se libra entre las fuerzas del bien, que defienden la conservación de la naturaleza, y las fuerzas del mal, que lo que quieren es destruirla. Siguiente película, Cazadores de sombras, Ciudad de hueso.
Llevo matando demonios más de un tercio de mi vida.
¿Qué tiene que ver todo esto con mi madre?
Tu madre era una cazadora de sombras.
Tienes un don increíble y te necesitamos.
Los hombres lobo vienen a salvarnos.
Jamás pensé que diría eso.
Una joven normal y corriente acaba descubriendo que viene de una familia de cazadores de sombras, un grupo secreto de jóvenes guerreros que luchan por proteger nuestro mundo de los demonios. Último estreno, Mood.
¿Conoces a ese tío?
No le había visto en mi vida.
Espero a mi novia. Llamadme Matt.
Deberéis ir con cuidado. Matt se ha metido en algo en lo que no os interesa implicaros.
Mucha gente me está buscando.
Dos jóvenes se encuentran en una de sus escapadas diarias a un hombre refugiado en una isla en medio del Mississippi. Se trata de Mood, un hombre peculiar con una serpiente tatuada en el brazo y una camisa que le da suerte.
Anoche se entregaron en Mérida los premios Ceres.
La segunda edición de estos galardones ha puesto el broche final al Festival Internacional del Teatro Clásico. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
En el Teatro Romano de Mérida, los artistas realizaron una defensa de la cultura, la educación y la sanidad pública, mostrando una vez más su rechazo al IVA cultural. 13 fueron los premiados en esta noche del teatro. Entre ellos destacan Sergio Peris Mencheta como mejor director, Emilio Gutiérrez Cava y Vicky Peña como mejores actores y como mejor espectáculo A Cielo Abierto de José María Pou. Pero la gran estrella de la noche fue Nuria Esper, quien recogía el reconocimiento a toda su trayectoria así de emocionada.
Cientos de giras por España. Nada se parece a actuar en este teatro.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, destacó los buenos resultados del Festival Emeritense, un certamen que crece cada año y que es un referente en todo el mundo.
A las 8:30 todo el deporte, antes actualizamos la información aquí en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.